En busca de la identidad, exilio y resiliencia.
Bienvenidos oyentes, les saludamos en una nueva entrega de este En busca de la identidad, exilio y resiliencia, en el que me acompaña como siempre Jorge Schneiderman. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto como siempre compartir estos temas con la amable y nutrida audiencia de Radio Sefarad.
Bueno, temas que nos llevan a los exilios y a historias de vida que conforman precisamente, y valga la redundancia, la historia de muchos lugares del globo. Hemos estado en la República Dominicana para comenzar, hemos pasado por Latinoamérica desde Uruguay, desde Argentina, hemos pasado también a Polonia, a Centro Europa, desde Varsovia, y hemos recorrido la península ibérica, Sefarad, precisamente ese nombre que los judíos daban para llamar precisamente a esa península ibérica de la que serían expulsados en 1492 por un edicto que se firmó en Granada a manos, no sé si de puño y letra de ellos mismos, pero sí en el mapa y en la historia quedó registrado por esos dos nombres, ¿no? Isabel y Fernando, los reyes católicos, que nos traslada a Granada, precisamente donde se firmó un 31 de marzo y de la que hablamos en esta edición. Nos trasladamos de nuevo a Andalucía, al sur de Sefarad, al sur de España, para conocer algo más, Jorge, de esta historia de exilio y resiliencia.
Sí, vamos a detenernos en Granada y, como dijera el gran Antonio Machado, seguiremos haciendo camino al andar. Nos hemos detenido en distintos puntos, como tú bien has señalado. En esta oportunidad el turno es para Granada, ¿no? Y la historia de Granada es indisociable, por supuesto, de la identidad de sefaradino, esa rama del judaísmo que floreció de manera esplendorosa en la península ibérica, allá en el medioevo, y que reconoció en la tierra granadina su propio hogar, su propio lugar en el mundo en aquellos tiempos, ¿no? Para la comunidad de hebrea medieval, esta urbe no constituía un asentamiento periférico o secundario, ¿no? Su relevancia fue de tal magnitud que durante siglos podríamos decir que las crónicas y la cartografía la distinguieron formalmente bajo el nombre de Granata al-Yahud, ¿no? Que en árabe sería algo así como la Granada de los judíos. Esta denominación, Alejandro, no era un mero mote, sino la constatación justamente de la raigambre judía de este lugar en tiempos de Al-Ándalus. Ahora, tras la conquista musulmana del siglo VIII, los cronistas documentaron claramente que el núcleo, fortificado y amurallado de la zona estaba habitado casi en su totalidad por familias judías, quienes custodiaban el corazón mismo de la estructura urbana originaria y sentaron las bases de lo que más tarde se transformaría en una de las ciudades más esplendorosas de Occidente, sin lugar a dudas, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la generación de ideas, y bueno, un lugar elegido por grandes pensadores y divulgadores culturales, por supuesto, ¿no? Ahora bien, el verdadero siglo de oro para esta comunidad sobrevino bajo la dinastía bereber de los siríes, y fue un periodo excepcional, donde las habituales barreras de segregación medieval se difuminaron, ¿no? Y fue en este escenario donde emergieron figuras de la talla de Samuel Ibn Nagrela, conocido también como Shmuel Hanagit, ¿no? Y este célebre erudito, poeta y filólogo talmúdico logró una hazaña casi inédita en la Europa de aquellos tiempos, ¿verdad? Ascender al cargo de visir y máximo consejero de la corte, algo así como un ministro, un primer ministro, ¿no? O un jefe de gabinete, trayéndolo a lo que es la nomenclatura de estos tiempos, ¿no? Asumiendo incluso, escuchá, ¿no? Lo que te voy a decir, la comandancia en jefe del ejército musulmán en el campo de batalla, cosa realmente pintoresca para nuestro tiempo, ¿no? Y su hijo, Yosef Ibn Nagrela, heredó tanto el cargo político como la vocación de mecenas, digamos que convirtiendo a Granada en un enclave cultural donde confluían poetas, traductores y filósofos de toda la cuenca mediterránea, algo que ya hemos visto a lo largo de todos estos programas, ¿no? Cuando mencionamos a figuras como, como Benjamín de Tudela o como el propio Maimónides, que eran de por sí convocantes y que deambulaban por toda la cuenca mediterránea y, bueno, y desde otros sitios, desde otros enclaves también llegaban a esa Granada tan próspera desde el punto de vista cultural. Ahora, no obstante, digamos que esta concentración de poder y opulencia en manos de la minoría judía alimentó, en cierto modo, recelos, sobre todo en sectores que veían como algo amenazante tanta presencia y tanto poder, ¿no? Y bueno, esta ascendente animadversión culminaría con un hecho por demás dramático que fue, digamos, algo que se produjo el último día de diciembre de 1066, una revuelta popular que asaltó el Palacio Real y, bueno, durante ese trágico episodio fue asesinado el propio Yosef, ¿no? Desencadenándose un trágico pogromo que diezmó ostensiblemente la judería, ¿no? Aunque el tejido social logró reconstruirse parcialmente en las décadas siguientes, Alejandro, el golpe de gracia a la tolerancia andalusí llegó en el siglo XII de la mano de las invasiones norafricanas, ¿no? De los almorávides y de manera más radical, de los almohades, grupo sobre el cual ya nos hemos referido, ¿verdad?
Bueno, un lugar excepcional también en la geografía española. En la actualidad, muchos de ustedes, si no lo conocen, si no conocen Granada, esta Granada, si no se han acercado allí, pueden recorrer las orillas del río Darro para subir al Albaicín, que linda precisamente con ese barrio, ¿no? que los judíos albergaban, el Realejo, que limita precisamente al norte con este río tan, tan característico, que se adentra, ¿no? Hacia ese barrio que está cubierto de casas en cuevas tan características, mirando a la Alhambra de Granada, ese palacio espectacular que a día de hoy sigue siendo un lugar y un centro de visitantes imperdible, ¿no? A quienes les guste viajar, al igual que Sierra Nevada, una sierra donde pueden esquiar si es que les gusta, donde se encuentra ese centro de alto rendimiento de deportistas de élite en altura, un lugar especial, ¿no? Para nadadores y otras personas que potencian, ¿no? su cardio allí para enfrentarse a retos de nivel superior como son los Juegos Olímpicos o partidos como los que se disputarán próximamente en ese Mundial de Fútbol, en ese Mundial que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos en nada, en apenas 15 días. Y una ciudad que, como nos dice Jorge, tiene una historia y un esplendor que en el año 1066 viene a decaer a través de ese pogromo y ese asesinato, ¿no? Que nos contabas. Del hijo precisamente de Samuel Ibn Nagrela, que hizo relucir, ¿no?, ese esplendor judío, ese siglo de oro, y que nos lleva a acercarnos hacia este cierre de un programa dedicado a Granada que quizá tenga que alargarse, ¿no, Jorge?, como otros tantos que hemos prometido dejar un poco en stand-by para regresar en otro momento, porque no se puede contar la historia en tan pocos minutos, pero sí se pueden dar pinceladas de brocha gorda que llamen la atención con estos colores mágicos que bañan, ¿no?, la ciudad de Granada al atardecer, y esas cumbres blancas al amanecer que también se tiñen de los colores del sol en cada uno de los momentos mágicos de este sur fantástico de España, de Sefarad.
Sin lugar a dudas, Alejandro, suscribo tus palabras y bueno, creo que ameritaría, por supuesto, continuar con este tema, pero antes de finalizar me gustaría, por ejemplo, decir que a pesar de las sucesivas crisis, el vínculo entre los judíos y la geografía granadina lograría mantenerse asombrosamente incólume, ¿no? Y fíjate vos que con el establecimiento del reino nazarí allá por el siglo XIII, que fue la última entidad política islámica en España, la población judía retornó de manera paulatina para asentarse en el Realejo, ¿no?, el populoso barrio situado en las faldas de la colina que corona la imponente Alhambra. Si bien en esta época ya no recuperaron la preeminencia en los ámbitos gubernamental o militar de antaño, asumieron de todos modos roles de importancia en la economía local, la medicina de corte, la artesanía especializada y de forma muy especial en el plano diplomático, mediando en los conflictos que comenzaron a suscitarse por aquel entonces con los emergentes reinos de Castilla y Aragón, ¿no? Y bueno, este complejo equilibrio llegó a su fin con la caída de la ciudad y el término de la campaña militar de los Reyes Católicos, ¿no? Y en la primavera de 1492, como bien has puntualizado, apenas unos meses después de la entrega de las llaves de la ciudad por parte de Boabdil, bueno, las estancias de la propia Alhambra sirvieron de escenario para la firma del Edicto de Granada, aquel siniestro y doloroso decreto que conminó a todos los judíos de los dominios hispánicos a abrazar la fe cristiana o a abandonar de forma irrevocable la tierra de sus ancestros en un plazo perentorio de 4 meses. Pero creo que da para mucho más, ¿no te parece, Alejandro?
Sin duda, sin duda, como cada lugar y rincón que alberga estas historias que procuraremos se centren próximamente en familias y en nombres y apellidos concretos que nos llevarán a Hervás próximamente, a esa ciudad, a esa localidad de Cáceres en Extremadura, donde pueden encontrar y ver un pueblo totalmente volcado con el judaísmo. Esa obra de teatro que se representa a inicios del mes de julio, firmada en su texto por Soli Bolodarsky, quien fundase esta radio, Radio Sefarad, y quien escribiese, como decía, esa historia que pueden ver representada por los vecinos del pueblo y que les invitamos a ver y también a visitar ese Hervás judíos los más, que dice el dicho, y que próximamente nos acercará a una tierra maravillosa también en el centro de España, una dehesa fantástica y un lugar muy grande también donde perderse y visitar, así como la costa de Granada, que no quiero dejar el programa sin decir que Granada también tiene mar y tiene lugares fantásticos donde bañarse en este verano caluroso, porque la nieve de momento se ha ido derritiendo. Así que Jorge, gracias y gracias a todos por escucharnos en esta décima entrega ya de este En busca de la identidad, exilio y resiliencia.
Bueno, un fraternal saludo para todos desde esta fría Montevideo. Hasta muy pronto. Sería
Estrellas nos alambran al pasar.